Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy en el estudio con dos invitados. Vamos a estar con Héctor Barría, diputado de la región de Los Lagos, y también con Eduardo Winkler, concejal de la comuna de Purranque. Vamos a ver que no se nos desarme este programa, pero antes de empezar les voy a contar de qué vamos a hablar. No nos vamos a ir a Purranque todavía, porque yo sé que ahí la cosa se pone más tensa, pero vamos a hablar de gripe aviar, porque hay un problema con la carne que está viniendo, con la carne de ave desde Brasil. ¿Qué implicancias va a tener esto? Tenemos palabras también del presidente de la República respecto a la Comisión por la Paz, así que vamos a hablar de eso también, un poquito qué les parece a nuestros invitados. Y por último vamos a hablar también de las 25.000 personas que salieron, funcionarios públicos que salieron cuando tenían licencias médicas. Vamos a ver todos estos entreterones, porque tenemos querellas también dentro de eso, así que vamos a conversar de todo. Bienvenido, vamos a partir por aquí. El que ha sacado más votos. Diputado Barría, ¿cómo está usted?
Una circunstancia nomás, pues sí, la vida tiene altos y bajos. Muchas gracias, Rocío. Saludar a Eduardo también, quien desempeña una labor de concejal. Yo creo que lejos de las labores más bonitas es el concejal de una comuna tan importante como nuestra tierra, donde crecimos, Purranque. Así que, bueno, acá cada vez que podemos participamos de este interesante programa que nos permite dar a conocer nuestras opiniones con respecto a temas regionales y también nuestra mirada desde Los Lagos hacia lo nacional.
Y también, como bueno, vamos a saludar a Eduardo Winkler, ahora concejal, pero también fue seremi agricultura y tenía un bagaje más o menos. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, Rocío, diputado, por supuesto. Contento que Purranque aquí esté representado en forma masiva este día viernes. Un saludo a los vecinos de Purranque que nos van a escuchar a las 7:30 en la Radio Viva. Así que ahí después a veces me mandan mensajes y me dicen, oye, diga esto, diga lo otro. No, esto es grabado, así que para que no sepan que después me digan, me tienen alguna pregunta para el diputado Barría.
Hubiera estado bueno eso, pero nos pueden escribir porque estamos saliendo en vivo a través de las distintas plataformas de País Globo. Y como siempre voy a saludar todas nuestras radios asociadas, porque nos pueden escuchar en Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro en Radio Mía en la 100.7 FM. Como ya mencionaron, en Purranque nos pueden escuchar en Radio Viva en la 92.7 y también en el canal 126 de la señal de Surbit. En Llanquihue en Radio Despierta FM en la 107.7 y también nos pueden ver en Crónicas del Sur TV en Mundo Telecomunicaciones, canal 236. Y comentar, como ya nos están llegando los distintos comentarios, como siempre Claudio Triviño ahí siempre nos escribe buenos días para ti también, a través de Facebook, Instagram, canal de YouTube, y este programa lo pueden escuchar todas las veces que quieran también en Spotify. Ya pues, nos vamos a politiquear el día de hoy. Es que a mí me tocó, yo no quiero dejar pasar este tema porque creo que es súper importante, la gripe aviar, que va a reducir las exportaciones de aves, de carne de ave, desde Brasil ahora. Estuve conversando en la mañana con la seremi de Agricultura, Tania Salas, de la región de Los Lagos, porque iba a haber un comité de seremis en San Pablo, pero conversamos de este tema en particular porque se reduce la cantidad de exportación de aves por la gripe aviar. Voy a partir contigo, Eduardo, que como ex seremi, cuéntanos un poco qué significa todo esto también.
La verdad es que, bueno, va a tener varias consecuencias esto. El primero y más importante es que Chile importa carne de ave de Brasil, por lo tanto vamos a tener una menor oferta y eso debería tender a subir un poco los precios del alimento propiamente tal. Pero esto también tiene temas sanitarios sumamente importantes, porque la gripe aviar ya está demostrada, sobre todo en estas cepas que están hoy en día afectando a estas poblaciones de los criaderos de aves de Brasil, pueden afectar a los mamíferos. No tanto a las personas propiamente tal, que también puede ser, existe un riesgo al menos, pero a otros tipos de mamíferos. En Estados Unidos ya se han sacrificado inclusive planteles lecheros porque han estado contagiados, con esta gripe aviar, y lo que se busca es contener este tema. Ahora, nosotros tenemos unas barreras sanitarias bastante importantes. El SAC hace una pega bien eficiente en el tema de proteger la sanidad animal y la salud humana de nuestro país. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros. Por lo tanto, es sumamente importante de que mantengamos esto controlado, de que no tengamos más brotes o que esos brotes lleguen acá y en el fondo no podamos dañar nuestra producción, porque eso sí que sería grave. O sea, si eso entra a los planteles productores de huevos o de carne de gallina nacional, ahí sí que esto sería un desastre, porque Chile también es un gran productor de aves.
Sí, es bastante complejo, ya lo vimos en Estados Unidos con la cantidad de planteles que tuvieron que sacrificar y el precio de los huevos se disparó. Ahora, la Seremi nos decía que en realidad no debiéramos tener tantos problemas porque éramos capaces de abastecer completamente nuestra producción, el consumo interno, ¿no? Pero bueno, hay que estar atentos, sobre todo con las aves de traspasto. También comentarles que ella me mencionaba que el día, que lo más complejo era febrero-marzo por la migración de las aves, donde se podía producir este encuentro. Pero que de las aves migratorias que podían traer influencia a las aves de traspatio, pero al parecer habríamos sorteado bastante bien todas estas dificultades. Pero hay que estar atento ahí con el tema de qué va a pasar con la carne.
Si me dejas precisar solo una cosa, lo grave de esto es que cuando entra en un plantel, son tanto, es tan grande, sobre todo en Brasil, es más grande que en Chile, el número de animales que están confinados juntos, que en el fondo es un desastre para ese plantel. En las aves de traspatio, en general acá en Chile, la persona que tiene sus gallinas, sus patos, son pocos animalitos y están muy separados entre sí, entonces ese riesgo es un poquito más bajo.
Diputado, ¿algún comentario que quiera hacer ahora?
No, yo me quedo con la visión experta, porque sin ánimo de polemizar, uno tiene que hablar de las cosas que sabe para que no nos quede grande, tal como de repente le pasa a algunos líderes comunales, principalmente alcaldes y alcaldesas, que si les preguntamos de FNR, poco saben. Yo creo que mejor hay que...
Creo que no nos íbamos a morder.
No, pero sí, pero también, es que por eso es que asesorarse y dejar a los que saben. Por eso yo me quedo con un poco con las palabras acá de Eduardo. Pero si no, todo es polémica, si tiene que ver con reflexiones nomás de lo que está pasando, poca inversión, poco crecimiento. Pero sí creo que uno puede aportar de que sin duda esto abriría también un nicho de posibilidades para la carne local. Creo que sin duda cuando hay complicaciones con la importación, un aumento de precios, hay que tomarlo, ¿verdad?, con una oportunidad que podría destacar otra producción de carne a nivel local, y creo que eso es también un fenómeno interesante. Cuando se depende mucho de otros países y ocurre este tipo de situaciones, debemos estar más preparados, aprender de lo que pasó en pandemia. Recordemos que en pandemia se cortaron todos los lazos y sobrevivimos en gran parte a la agricultura familiar campesina. O sea, todos los que teníamos familia y tenemos familia en los campos, gracias a ellos seguimos teniendo papas, carne, porque los lazos comerciales se perdieron. Creo que es algo que falta entender como país cuando pasan este tipo de situaciones.
De todas maneras, ¿querías comentar algo, Eduardo?
Era exactamente eso. O sea, aquí volvemos a valorar...
¿De la FNR,
No, estoy hablando del tema de la agricultura familiar campesina. Como nuevamente tenemos más razones para valorarla, para apoyarla, y en el fondo también va a ser la posibilidad para que se desarrollen y sigan creciendo. Así que muy de acuerdo con ese punto, diputado.
Vamos a aprovechar de sumar aquí.
En ese.
Vamos a saludar hasta ahora, a la fanaticada. Llegó aquí Magdalena Jocelyn Ojeda, saludos diputado, dice Bernardo Barrías, también le manda saludos.
Saludos a los consejeros regionales también.
Patricia Angulo, también saludos desde Huellesca.
Es la mamá, bien, la barra.
Toda la barra del diputado.
Muy bien, muy bien.
Aquí presente todo.
Es que el hijo regaló, porque cuatro hermanos, el mayor es el regalón, el resto son experimentos.
Ah, bueno, va a estar entretenido el programa el día de hoy. Oye, se nos va a pasar volando, porque aquí siempre se nos pasa muy rápido. Nosotros tenemos otro programa con Eduardo, me dice, debería ser de 3 horas. Bueno, este Política Podcast al menos deberíamos sumar eso media hora, quizás alargarnos un poquito. Pero no quiero alargarme y preguntarles, ¿qué le pareció ayer el discurso del presidente Boric, ya que emitió su conformidad o qué ideas podría tomar de la Comisión por la Paz? Le pregunto, parto esta vez con el diputado Barría.
Bueno, escuché al presidente hoy día en la mañana, no lo pude ver ayer en vivo, pero también el senador Guanchumilla, quien fue también uno de los articuladores de esta comisión, nos hizo llegar el informe. Tenemos una reunión para conocer un poco más los detalles. La verdad que, si bien creo que hay una buena intención detrás de esto, tuvo también la participación del ex ministro del presidente Piñera, Alfredo Moreno, quien también tuvo una alta participación, también aprobó esta comisión. Creo que cuando esto se queda, reunirnos para seguir conversando, creo que ahí genera cierta incertidumbre. Creo que lo que más debe trabajar nuestro país es con certidumbres, que pueden gustar o no gustar. Pero esto de haber generado un informe, una comisión, para que ahora entremos en una consulta, creo que eso alarga los periodos, más aún cuando nos encontramos en la dificultad de que finalice un gobierno y la tarea queda para un próximo. El próximo gobierno tiene el legítimo derecho también de decir, ¿saben qué? Los énfasis van a ser otros. Y eso creo que son algunos elementos negativos. Lo positivo, sin duda, que tuvo una alta aprobación de 8 integrantes, entiendo, 7 estuvieron a favor.
Sí.
Incluso una senadora del Partido Republicano se vio forzada a renunciar al Partido Republicano para entregar, para entregar su voto a favor de este tema. Creo que los niveles de consenso sin duda son importantes, pero reitero, creo que la dificultad de que esto todavía falta mucho paño que cortar, consultas indígenas, habló el día de ayer, de propuestas sin recursos asegurados, más en una etapa de déficit fiscal, y que además esto debe verlo un próximo gobierno, creo que son situaciones que deben llevarnos a poner ahí una atención. No es por criticarlo, pero son hechos objetivos que va a tener dificultades porque estamos finalizando un gobierno y comienza otro que puede tener tal vez una mirada distinta.
Eduardo.
Sí, mira, bueno, yo desde un principio lo que he criticado es que ellos mismos se pusieron como meta hacerlo en forma, tener un informe que sea en forma unánime, y eso no se cumplió. Ahora, también lo hemos dicho, es muy difícil, sobre todo en estos temas que son bastante candentes, sobre todo para quienes viven en las zonas afectadas, ponerse de acuerdo entre todos. Por otro lado, hemos visto críticas de ambos sectores, desde el lado de los pueblos originarios, desde el lado de los agricultores, que dicen que esta, la verdad que esta propuesta no satisface sus inquietudes. Yo hay cosas que sí encuentro que son sumamente interesantes. Por ejemplo, en la posibilidad de propiedad individual de la tierra. Yo creo que eso es un tremendo avance para permitir a las personas del pueblo mapuche poder dirigir su destino. Porque hoy en día, y lo vemos, tú tienes un grupo de una comunidad donde un porcentaje puede ser hasta mayoritario, quiere hacer un proyecto, por ejemplo, de riego. Hemos visto hartos proyectos pequeñitos de riego en ciertas comunidades, y como no están todos de acuerdo, no se hace el proyecto. Entonces paramos el crecimiento. Si le damos a los pueblos originarios, al individuo, la posibilidad de ser dueño de su tierra y disponer de ella de la mejor manera, o de la manera que crea que es la adecuada, también permitimos que se desarrolle, porque hoy día vemos que hay muchos predios que se han entregado y que no están siendo bien, no están siendo trabajados en el fondo. No es que bien trabajado o mal trabajado, porque las comunidades no se pueden poner de acuerdo y hay un grupo que opina de una manera y otra parte de otra manera. Y lo otro que también me parece súper interesante es que se le devuelve también el derecho a las personas a disponer de sus bienes. O sea, que puedan, por ejemplo, arrendar una parte de su territorio, de su terreno, por 25 años, que eso es una fórmula muy usada en la agricultura familiar campesina, que donde se arrienda un pedacito, por ejemplo, para producción de papas, se le mejora la fertilidad, tienen un ingreso y con ese ingreso van trabajando el resto. O sea, le estamos dando más herramientas para desarrollarse en el mundo rural y no entregarle condenarlos a una pobreza con terrenos.
Interesante postura ahí, Eduardo. Bueno, vamos a ver qué es lo que queda, porque como bien señalaba el diputado, hay muchas cosas que están supeditadas a proyectos de ley, institucionalidad nueva, y que sin lugar a duda conllevan, porque estamos así, estamos a través de los distintos tratados internacionales, todo aquello que tenga relación a un cambio normativo con respecto a las comunidades de pueblos originarios, conllevan una consulta indígena para bien o para mal. Pero eso es así y estamos supeditados a eso. Ahora, a mí me encanta leerlos a ustedes, queridos auditores, y Claudia aquí nos pone: el discurso del presidente, las licencias médicas, qué manera de echarle agua a Procultura para pagarlo un poco, ¿ah? ¿Eh? Así nos dice Claudio, ahí siempre muy irónico. Así que bueno, es interesante, pero no podemos hablar de Procultura todo el rato, porque tenemos, hay tanto tema.
Fue el tema de la semana pasada, pero que tampoco puede pasar piola.
Claro. Es que fue importante. Ahora, las licencias médicas es un temazo también, y ahí no sé si echarle agua a alguien, pero aquí en la región, y eso lo vamos a conversar enseguida, tenemos bastantes, dos comunas grandes, Puerto Montt y Osorno, que están ahí encabezando el top 15. Oye, aquí Álvaro nos pone, Álvaro Santibáñez nos dice: nunca se habló del terrorismo de la macro zona sur. La diputada Nullado, integrante de la comisión, con un grupo de comuneros, dice que no... no puedo leer el comentario completo porque conllevaría quizás alguna acción que yo no estoy revisando ahí, pero que no hubiera actuado de la mejor manera. Es complejo porque también fue en el tema de la comisión un tema que, como tú señalabas, Eduardo, generó controversia porque no se hacía una crítica explícita a terrorismo en la macrozona sur. ¿Qué opina usted, diputado?
Sí, efectivamente, aquí hay algunas cosas, no se le pueden estar colocando otro tipo de títulos. Estamos bajo un Estado de Derecho en el cual sin duda hay que avanzar en reivindicaciones, pero esto tiene que ser sobre la base del diálogo. Lo que valoro de esta comisión es que efectivamente tuvo ese ánimo y que esperemos logre cosas positivas que perduren, pero cuando alguien atenta contra la vida y la propiedad de otro, eso es terrorismo, más aún cuando se busca generar ruido o una situación de miedo en la población. Aquí no hay que tener matices, tenemos que ser capaces de dejar de lado ciertas miradas ideologizadas. Las ideas sirven para vivir, te dan esperanza en la vida, te muestran un camino, pero tal como estamos viendo otro tipo de materias en las cuales uno tiene que ser franco, sincero y directo a este tema, creo que nuestro país, así como el terrorismo hay que declararlo como tal, tenemos que ser capaces de sacar adelante dos proyectos emblemáticos para combatir la delincuencia. El uso de el reglamento del uso de la fuerza, la RUF, que están entrabadas, y también el secreto bancario. No puede ser que unos defiendan uno, otros rechacen otro. Todas las herramientas disponibles en materia de violencia para entregar más seguridad, hay que dejar de lado un poco, ¿verdad? No, es que esto atenta contra la propiedad, es que esto atenta contra el libre derecho a la manifestación. Aquí estamos pasando por épocas difíciles, sin duda. Es renunciar un poquito a la libertad, pero si queremos tener el país que cuesta sacar adelante, tenemos que ser capaces, reiteros, de avanzar y decir las cosas un poquito por su nombre.
Yo quisiera agregar, mira, yo creo que sí, efectivamente hay una crítica a que se usó solamente una vez, el presidente usó el término terrorismo. Yo creo que la comisión en esto sí lo separaría un poco de la parte del terrorismo, porque efectivamente de que eso existe, estoy de acuerdo con el diputado, que es, hay terrorismo y que debe haber un Estado de Derecho que debe proteger a las personas, pero eso va más allá de esta comisión, ¿eh? Esto ya es un tema que las autoridades, el gobierno tienen que darle, para mi gusto, darle el poder a las instituciones que están, si las tenemos, tenemos a Carabineros, tenemos a las Fuerzas Armadas están metidas en la macro zona sur, y tenemos que darle las posibilidades para luchar contra el terrorismo, porque aquí se trata de mezclar dos cosas, ¿eh? Se trata de mezclar las legítimas peticiones de gente que ha sido afectada por años, estoy hablando de los pueblos originarios, pero hay también este terrorismo que ocupa, el término suena medio despectivo, pero tontos útiles, que los ocupan como parte de su deseo legítimo, lo mezclan con el terrorismo y finalmente los terminan usando para hacer bulto, para que en el fondo se mezcle todo esto en una sola maraña, y estamos confundiendo gente pacífica y trabajadora, como es la gran mayoría del pueblo mapuche, con los terroristas. Y eso para mí hay que distinguirlo completamente. Yo creo que la comisión estuvo más enfocada en la gente pacífica, que realmente quiere una vida mejor, que se la merecen, y dejar de lado los terroristas, que hay que perseguirlos como corresponde.
¿Algo que agregar, diputado?
No, está bien, pues, para ir a otro tema, para hacerlo más dinámico.
Ya, bueno, vámonos a otro, es interesante, esto va a seguir siendo tema de conversación, yo creo que recién es un esbozo de lo que el presidente toma y para dónde habría que avanzar, pero esto tiene mucho camino que recorrer y vamos a ver, probablemente quizás algo mencione después en su discurso del 1 de junio, que va a ser interesante porque ya va a ser su discurso de cierre. Ya, para ir terminando, bueno, si esto no que termina, señoras y señores, esto sigue comentando, pero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué le pareció esta muestra que está haciendo el diputado Winter de que va a dejar de lado no va a dejar de lado, porque dice, yo no puedo renunciar a mi dieta parlamentaria y la voy a donar a bomberos? ¿Qué les pareció a ustedes, diputado?
Vamos. Bueno, todos los candidatos, candidatas buscan algunos elementos de cómo diferenciarse, colocar algún tema sobre la mesa para la discusión. Bueno, creo que considero positivo desde el punto de vista de que si va a estar dedicado solamente a la campaña, no va a asistir a las sesiones del consejo, que yo pegaba ahí con el concejal.
Se volvió 15 años para atrás.
Claro, hartas arrugas menos y canas menos. Con respecto a lo de Winter, si no va a asistir a las sesiones de la Cámara, a las comisiones, me parece un acto que puede tener cierta trascendencia, pero yo preferiría que las candidatas y candidatos trasciendan por sus ideas, por sus propuestas de cambio, de futuro, de cómo mejoramos la seguridad ciudadana, cómo retomamos el crecimiento económico en nuestro país, y ya tenemos conciencia todas y todos que para asegurar mejores derechos, para que tengamos mejor salud, construir más viviendas, más carreteras, mejor conectividad, necesitamos crecer. Y eso hoy día está ausente del debate. Hoy día, ¿quién ofrece más balas? ¿Quién va a dejar la dieta de percibirla? Faltan más ideas sobre la mesa. Creo que marcar la diferencia porque tratan de generar un entretenido video para el TikTok. Creo que hay que hablarle a la gente como adultos, como se merece el elector. Creo que hoy día algunos están siguiendo, ¿verdad?, algunas viejas estrategias de que creen que los ciudadanos son niñas y niños de segundo y tercero básico. Y lamentablemente a veces suele suceder que tienen impacto en la comunidad. Pero yo prefiero candidatas y candidatos que le hablen a la gente creyendo que efectivamente son personas que merecen la pena convencerlas, hablarles de temas que son importantes. Y estas cuestiones, sinceramente, lo considero accesorios. No quiero andar con más vueltas y más epítetos.
Eduardo.
Esto es un show para galería, esa es la verdad. Y realmente, si él estuviera interesado en apoyar a bomberos, lo podría apoyar de forma permanente y sin publicidad.
Bueno, aquí Claudio nos dice que es claro que el diputado no trabajará para el Congreso porque está dedicado a su campaña. ¿Qué pasa con Mulet? Me pregunto yo en ese caso. Cuando hacen este tipo de afirmaciones, es el otro que también está de candidatura y que no, y que es diputado en ejercicio, que también va a estar dentro de estas primarias. Por lo tanto, ahí él no está haciendo, no está dejando de hacer uso de su dieta parlamentaria, porque podría pedir un permiso sin goce de sueldo también. Eso es otra de las cosas que han hecho senadores y diputados que han ido anteriormente a elecciones. Bueno, Claudio nos pone, es justo que done su dieta. Yo me quedo con la duda si es que debiera donar su dieta o solamente pedir un permiso sin goce de sueldo.
Bueno, yo creo que tal vez eso sería lo más efectivo.
Y el resto es como show.
Sí. Ahí comparto un poco con Eduardo, ¿eh? Estamos coincidiendo bastante con Eduardo, eso creo que es positivo, porque hoy día tiene que ver también de cómo empujamos nuestro país hacia posturas de avanzar, pero bajo la moderación. Yo creo que nuestro país no resiste estos excesos de violencia o miradas extremas. Creo que lo que hace Winter sin duda es una cuestión que coloca un acento en que efectivamente cuando eres candidato debes dejar de percibir ingresos, a menos que efectivamente tengas la capacidad de hacer la pega, de asistir a sesiones, hacer lo que te corresponde, y en definitiva también dedicarte a tu campaña presidencial. Pucha, si eso no hace tener una mirada para atrás, uno ve harta sorpresa en el Congreso. O sea, José Antonio Kast fue como tres periodos consecutivos diputado, y la verdad que fue de los de más baja asistencia. Yo creo que, no sé, son temas que dan para un largo debate.
Yo creo que la moderación está de moda ahora. De hecho,
buena moda toca.
Sí, una buena moda. Pues, si escucha a políticos del Frente Amplio, ahora quieren ser moderados después de que estuvieron tomándose las calles, azuzando a Carabineros y a las Fuerzas Armadas porque estaban manteniendo el orden después de manifestaciones, que estaban tomándose ellos mismos las calles, haciendo el que baila paz y cuantas cosas más. La verdad es que qué bueno que la moderación esté empezando a entrar a nuestro país y a la política.
Ojalá se mantenga, digo yo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Oye, antes de que sigamos, quiero darles un tremendo consejo. Cuando la vida se complica y necesitas más que un abogado, necesitas a alguien que te escuche, te oriente y luche por ti. En Carlos Curriecco y Asociados transforman tus problemas legales en soluciones reales. Si enfrentan un despido injusto o situaciones de acoso laboral, no están solos. Protegen sus derechos con firmeza y experiencias. Son la solución, no el problema. Carlos Curriecco y Asociados, asesoría legal experta. Contáctalos en su Instagram abogado-mediacioncc o al fono más 569-3371-5076. Muy bien, gracias por dejarme darle esto.
Eso es nuevo, ¿ah?
Tenemos esta semana.
Está bien.
Está aquí dando.
Eso significa que están escuchando, están viendo el programa.
Eso es.
Dicen que alguien nos escucha por ahí. Oye, saludo también a Moisés Catalán. Aquí está saludando el diputado. Está posando, ¿vale? bueno, dentro de los temas hemos tocado casi todos. ¿Podemos irnos a dar una vueltecita por Purranque?
O por la licencia.
La licencia, tú las prometiste. Yo las prometí, ¿no?
Usted sabe que yo tengo un código de honor con Purranque. Usted me insiste en preguntarme por Purranque.
Pero se ha hablado todo el rato de eso.
No, ¿por qué?
¿Por qué personalizar?
¿No?
Purranque no es un lugar que tuviera problemas con las licencias médicas.
No lo sé.
Al menos.
No salen en el listado los top 50, por lo menos.
Puede estar 51.
Podría ser.
Pero ustedes dos tienen experiencia dentro del aparato público. ¿Qué les parece esto de que conozcamos que más de 25.000 funcionarios usaron licencias médicas para salir del país? ¿Tienen alguna manera los que están de jefes, porque esto lo conversábamos antes de entrar, los que están en jefatura, de poder darse cuenta de que no están haciendo el uso correcto de las licencias? A ver,
bueno,
Eduardo.
De hecho se lo pregunté directamente al diputado en su periodo como alcalde, y yo como, puedo decir, como secretario regional ministerial de Agricultura, uno como jefatura no tiene cómo saber que la persona que está tomando una licencia se fue de viaje. Ahora, ojo, 25.000 es al extranjero. ¿Cuánto más habrán tenido viajes dentro de Chile? Y claro, y efectivamente coincidimos que uno, como autoridad en ese minuto, no tienes cómo detectarlo. Ahora, lo que y quiero que ahí usted, diputado, siga, porque ¿qué es lo que tiene que seguir para adelante? Ahora que ya sabemos que esto sucedió.
Así es. Bueno, efectivamente, primero, yo parto de la base de que la gran mayoría de los funcionarios públicos hacen la pega. Yo soy un agradecido de buenos funcionarios públicos, de experiencia, de carrera, también los que llegan de confianza política, la gran mayoría hacen un muy buen trabajo, pero estos 25.000, estamos hablando de 25.000 de 800, 900.000 en total, más o menos en nuestro país de funcionarios públicos, más o menos la cifra que me ha dejado hasta el momento, le hacen un tremendo daño a la función pública. La función pública debe existir, debe hacer bien la pega, tal vez no crecer más, pero sí tener más atribuciones. Cuando hablamos de un CERNAC, no sacamos nada de tener más funcionarios de CERNAC, sino que los funcionarios que están en el CERNAC tengan mayores atribuciones para efectivamente defender los derechos del consumidor. Y quiero colocar este ejemplo porque hoy día, cuando vienen elecciones presidenciales, esta situación, estos funcionarios públicos que han hecho mal su trabajo, que han abusado de las licencias médicas, más aún para irse de vacaciones al extranjero, muchos de ellos, le hacen un flaco favor a las futuras generaciones que aspiran a trabajar en el sector público. Sí. Yo estudié administración pública y por eso quise estar en el sector público. Fue por el camino de la elección popular, o si no hubiera sido tal vez un administrador, un gerente o un funcionario público. Otra estudia en ingeniería comercial y quieren trabajar en la empresa privada, está bien. Esas son las visiones, pero esta persona es imperdonable. Ahora, sin duda, un poco refiriéndome a lo que decía Eduardo, los jefes de servicio no pueden tener esta información. Esto fue un cruce de datos entre la PDI, una información que también hizo un trabajo exhaustivo Contraloría General de la República. Pero ahora sí, alcaldes, gobernadores regionales, seremías, ministerios, no pueden mirar para el lado. Hoy día, cuando llegue este informe a los municipios, tienen que, con mucha sigilo, sacar adelante los sumarios administrativos que correspondan, ¿verdad? La investigación sumaria, existe el derecho a defensa. Tampoco voy a caer en el populismo que de repente reina. Es que se vayan todos. No, existe el derecho a defensa. El debido proceso está en un sumario, también existe. Hasta en una investigación sumaria, en un sumario administrativo. Pero de comprobarse que aquí hubo un mal uso y que no hay atenuante, aquí se tienen que ir para la casa. Inmediatamente. Pasado estos trámites, por supuesto.
Habían un par de comentarios que ustedes hicieron también sobre algunas comunas que eventualmente sí podrían tener un atenuante. ¿Qué comentaron?
Sí, bueno, conversábamos, por ejemplo, el caso, más que un atenuante, es que de casos donde efectivamente podría ser que esa salida al extranjero haya sido por tema de salud. Por ejemplo, en Arica. En Arica, Arica se abastece bastante servicios médicos en Tacna, que es cerquita. O sea, para nosotros que vivimos en una región tan grande, ir de Arica a Tacna es mucho menos que ir de Osorno que yo. Entonces, o Futaleufú, por ejemplo, que también tiene mucho cruce con Argentina. Pero bueno, eso se debería ver en la investigación, en el sumario.
Pero Puerto Montt, Osorno...
No, a menos que se vayan a Bariloche a atender.
Claro, pero Puerto Montt aparece número 5.
Top, Puerto Montt.
483 personas que trabajaban dentro del Estado que salieron de la comuna. Y también estaba en esto el caso de Arica, era el tercero.
Esto es en el periodo del reo.
Del exalcalde.
Del exalcalde.
Yo entiendo que sí. Entiendo que sí, pero no salió. Y lo pregunté en su minuto si es que. ¿Cuál era el periodo en el cual hicieron este cruce? Pero en general, por los tiempos que toma Contraloría, dudo que haya sido dentro de estos primeros 6 meses.
No, sí, era 2023-2024.
Que tiene que haber sido el periodo anterior, de todas maneras. Así que bueno, es interesante ahí qué pasa con los sumarios. Hay varios diputados que están pidiendo la UDI, entiendo la bancada de la UDI, que está yendo a pedir que se
pudiera sacar. El Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo. Sé que el
Juan
Consejo.
Castro, entiendo que...
Claro, el senador socialista también. Están en esa línea.
Debería ser transversal.
Nosotros estamos impulsando una comisión investigadora también al respecto. Pero reitero, lo más práctico, lo otro, claro, tiene que ver con la labor política. Esto no requiere más leyes, porque muchas veces algunos, oye, cagamos la ley, licencias médicas. No, aquí la legislación es súper clara. Hoy día con estos datos, reitero, los respectivos jefes de servicio tienen una tremenda responsabilidad. No pueden mirar para el lado. Pueden ser amigos, pueden ser personas que están mucho tiempo, pueden ser personas que llegaron hace poco. No importa, aquí se tiene que aplicar este tema. Debido proceso, el derecho a la defensa, la excusa, la justificación. Si no las hay, se tienen que ir para la casa, porque si no, de esta manera estamos dañando la confianza en las instituciones, y eso no puede pasar en nuestro país.
Y eso es algo que sabemos que pasó porque tenías el cruce, o sea, nadie puede haber salido por ti.
Claro,
entonces es bastante complejo y luego.
Está la mitad de la pega hecha ya, pues. Ya sabemos quiénes son y cuándo fueron.
Claro, tú puedes escuchar en una comuna como Osorno, Purranque, Puerto Varas, claro, tú puedes. Mira, me comentaron que el funcionario que está con licencia se fue de vacaciones, pero tú tampoco puedes llegar a hacer algo así al voleo porque significa.
Se puede hacer una denuncia,
pero tendría que hacer una denuncia, pero esa denuncia igual te puede generar injurias y calumnias porque el jefe de servicio no está facultado para ser PDI ni ser carabinero. Por lo tanto, claro, no puede mandar a un inspector o al encargado de recursos humanos a tocar la puerta de la casa del funcionario público. No, pastelero tus pasteles. Por lo tanto, ahí se puede ver enfrentado en una situación que en vez de ser algo ventajoso para la institución, puede terminar siendo perjudicial porque ¿qué te metes en mi vida privada? Eso le corresponde a la suceso, al COMPIN.
Y es ahí donde entiendo que el gobierno se está querellando justamente con la suceso y con el COMPIN porque son ellos los encargados de fiscalizar este tipo de cosas, y yo lo comentaba en otro Política Podcast, o sea, cuando uno le dan una licencia no te quiere ni mover de la casa por si te van a ir a ver si es que estás ahí, y acá se iban ¿cuánto tiempo?
Mira, aquí la superintendente de la suceso aquí inmediatamente debería haber presentado su renuncia el día de ayer, antes de ayer. No tengo idea quién es ni de qué partido político es, pero una situación grave como esta, aquí tiene que existir responsabilidades políticas. Aquí la superintendenta de este servicio que le hace la vida imposible a cuántos chilenos, a muchos chilenos, sobre todo del sector privado, porque en el sector público hay una ventaja, te pagan igual. Y eso por eso agrava la falta en el sector público.
Te pagan el sueldo de todas maneras.
Te pagan igual. Sí, en el sector privado, que uno se ha encontrado con harta gente, que ha ido a nuestra oficina parlamentaria, que hemos presentado proyectos de ley, acuerdos de resolución, amplia, con amplios consensos, 90 días, 120 días, unas personas con enfermas, ¿verdad? Con cáncer, que no, además de una enfermedad grave, no les llega el sueldo. La suceso, ahí te coloca todas las trabas, y tal vez que se pueda justificar en cierto lugar, pero acá hicieron vista gorda, dejaron hacer, no se preocuparon con la debida atención. Aquí la directora, reitero, la superintendenta de la suceso se para la casa.
Se nos acabó el tiempo. Ya, viste, yo les dije que el programa se nos iba a hacer cortito el día de hoy. Como estaba hablando el diputado Barría, te doy 30 segundos, Eduardo, para que te
asegura, Rocío, la última después, no nos fue tan bien.
Después se despide.
Bueno, no, simplemente saludo a los vecinos de Purranque. Felicitación a Bomberos. Estuvo muy bonita la actividad que fuimos juntos con el diputado.
No, los demás diputados, pero.
No, parece que no.
Un poco.
Bueno, pero este año van a venir harto porque como están todos en reelección. Bueno, la cosa no, simplemente que me alegra que por lo menos haya instituciones que estén haciendo su pega como Contraloría. En este caso, a veces yo encuentro que Contraloría se mete demasiado en algunos temas, pero en este caso creo que hizo una muy buena pega. Muchas gracias y nos vemos, vecinos en terreno.
Diputado.
Sí, no, bueno, saludar a toda la gente de nuestra región de Los Lagos, también al Cuerpo de Bomberos de Purranque, que tiene una superintendenta. Primera vez que el Cuerpo de Bomberos de Purranque tiene una superintendenta, Carolina Pinda. Éxito, adelante, con un tremendo proyecto de la cuarta compañía de bomberos del barrio Estación, que costó sacarlo adelante, pero sé que los concejales también hicieron harta presión para que se priorice, entre ellos Eduardo, Gabriel Cañete y otros más, para que efectivamente los discursos no sean solo discursos, sino que también sean palabras. Y nuevamente, nuestra disposición de trabajar con todas y todos los municipios, la gestión. En un rato más estaremos en Puerto Octay, donde estamos sacando adelante una especie de jardín infantil para Puerto Octay, para Alto Octay, ¿verdad? En el sector cerca del estadio de Octay. Y bueno, aquí seguiremos en esta semana distrital en terreno. Así que muchas gracias a Rocío, a Eduardo también por compartir este interesante panel.
Bueno, muchas gracias a ambos. Les recuerdo, queridos auditores, que estuve con Eduardo Winkler el día de hoy, ex seremi de Agricultura, concejal por la comuna de Purranque, y también con el diputado Héctor Barría de la Democracia Cristiana de aquí en la región de Los Lagos. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Chao, chao.